Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Pete Peterson. Las empresas de cruceros con base en Miami, Carnival Corporation, MSC Cruise, Norwegian Cruise Line Holding y Royal Caribbean Cruise deberán pagar una multimillonaria suma por traficar con propiedades confiscadas en Cuba sin indemnización, de acuerdo al veredicto de una corte federal. El muelle de cruceros en el puerto de La Habana, donde atracan actualmente los cruceros turísticos, era propiedad de Havana Dock Corporation, de la familia Benn. Uno de sus herederos, Michael Benn, de nacionalidad estadounidense, presentó ante una corte de Estados Unidos una reclamación certificada como expropiación forzosa en 1960. Las Havana Docks había demandado desde mayo de 2019 a estas líneas de cruceros al amparo de la ley James-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar por el uso de propiedades incautadas en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. La jueza federal, Beth Blum, ordenó este viernes que estas empresas deben pagar un monto de $400 millones luego que estas compañías fueron encontradas culpables de utilizar sin autorización los tres muelles en el puerto de La Habana, confiscados a Havana Docks, y de participar en turismo prohibido al trasladar a estadounidenses hasta La Habana y enrolarlos en actividades que se salían de las categorías permitidas bajo el programa Pueblo a Pueblo. En otra noticia, familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 denuncian una escalada de abusos y arbitrariedades contra los prisioneros políticos. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
Continúan los maltratos y amenazas por parte de la policía política cubana en contra de los presos del 11J y sus familiares. Tras una reciente huelga en la prisión La Pendiente en Santa Clara, José Rodríguez Herrada fue trasladado primero para el penal de Manacas, siendo maltratado físicamente por el jefe de orden interior, y ahora lo tienen en la cárcel de Guamajal. Herrada cumple 3 años y 3 meses. Denuncia a su esposa, Jacqueline Licor.
Bueno, mi esposo el día 18 de este mes de diciembre hizo una huelga de hambre. Ahí fue trasladado a la prisión de Manacas, donde ahí lo recibió el mayor Inalvis Martínez, el jefe de orden interior. Con el maletín de las pertenencias lo restrujó y mi esposo en estos momentos en Guamajal se encuentra con la cintura abierta.
Este miércoles fue la visita familiar de Ángel Jesús Vélez Marcano, que ya cumple hoy 72 días en celda aislado en el penal de Kilo 8 y ahora sufre de escabiosis. Cuenta su madre, Alex Marcano, que fue amenazada por autoridades del penal.
Le llevé algunos medicamentos para esto, para el tratamiento. Fui entrevistada por el jefe del órgano de establecimiento penitenciario, una vez más para tratarme de coaccionar, de presionar, porque él desista de estar en esta celda. Me hace saber que ya llegará el momento en que se tomará medidas drásticas con mi hijo, disciplinaria, que me lo pueden trasladar a otra provincia.
Siguen los maltratos contra el preso político Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este, donde cumple 15 años de condena. Así lo expresó el comunicador en llamada telefónica ayer con su madre Marta Domínguez.
Me dijo que mucha represión, lo que cada día ellos reprimen más. La próxima visita es cuando ellos quieran, no cuando toca.
La dama de blanco, Cici Abascal, está en la prisión La Bellotex en Matanzas, con sentencia de 6 años de prisión, donde siguen los abusos, informa su madre, Ania Zamora.
Ayer hizo un año que Cici está en prisión. Desde el primer día que llegó, Cici ha sido torturada psicológicamente todo el tiempo. Inclusive en estos momentos Cici no tiene ropa para abrigarse de dormir porque también se la han negado.
Y desde Holguín, Maylin Rodríguez Sánchez explica que el 26 de diciembre tuvo la visita a su esposo, el cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con condena de 15 años en la prisión de Cubací, quien estuvo enfermo y está sin medicamentos.
Bueno, Giovanni anda un poco delgado y ojeroso todavía, producto a que estuvo muy enfermo. También la patología de enfermedad que él tiene, su hipertensión, la injusticia que han cometido en su contra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido a los 95 años de edad este sábado 31 de diciembre en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano, a las 9:34, según ha informado la oficina de prensa de la Iglesia Católica en Roma. Las condiciones de salud del Papa Emérito se agravaron en los últimos días, tal y como lo anunció en la audiencia general del miércoles el Papa Francisco, que dijo que estaba muy enfermo. La policía italiana ha evacuado la Plaza de San Pedro para la celebración del Te Deum del Papa Francisco, prevista para hoy sábado a las 18:00 de Roma. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, a quien ha recordado como impulsor de las buenas relaciones del Vaticano con Moscú y con la Iglesia Ortodoxa Rusa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento del Papa Emérito como un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz. El presidente italiano, Sergio Mattarella, ha lamentado la muerte de Benedicto XVI, un luto para Italia, y ha reivindicado su gentileza y sabiduría. El 28 de febrero del 2013, entre gritos de Viva el Papa, concluyó el papado de Benedicto XVI al anunciar su renuncia ante la falta de sus fuerzas y por el bien de la Iglesia. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos a nuestros oyentes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico. Pedro Fernández, los directores Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y para la transmisión para las redes sociales está Paulina Ali. Y empezamos nuestro programa y vamos a hacer un pequeño comentario sobre algo que está pasando en Cuba y que tiene que ver con la oferta que hicimos anteriormente de donar al pueblo cubano 5 millones de dólares en medicina, equipos de hospitales y comida. Después de esperar bastante tiempo, retiramos la oferta la semana pasada. Entonces, esta semana, después que nosotros retiramos la oferta, el primer ministro Cosío hizo unas declaraciones donde decía que los que quisieran invertir en Cuba tenían la seguridad de que el gobierno no los iba a molestar, aunque estuvieran haciendo inversiones para socavar la revolución. Que no iba a haber repercusiones en contra de los que quieran socavar la revolución en sus actuaciones, y ni siquiera si se dedican a hacer inversiones para beneficiar a una parte del pueblo y perjudicar a otra. Eso no es nada nuevo, eso existe en todos los países. Lo que sí no existe es un gobierno que se le ofrezca 5 millones de dólares en un momento de necesidad urgente para la población y no lo dejen entrar, porque no pueden tener control sobre ellos, o porque los que lo ofrezcan no sean bendecidos por ellos. Así que el pueblo debe estar bien claro que no llegaron equipos y ayuda a los hospitales y que no llegó comida y otras cosas para los que fueron perjudicados por el ciclón, porque el gobierno, que se llama gobierno, pero que no es más que una dictadura, peor que la de Trujillo, peor que la de todas las que han pasado en el siglo XX y XXI en la América, 3 veces peores. Así que el pueblo es el que tiene que decidirse. En vez de pensar tanto en salir de Cuba, debían de salir del régimen, salir de la dictadura. Y ahora empezamos con nuestra primera entrevista.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como prometido, aquí está nuestro primer invitado, y es nada más y nada menos que nuestro amigo Iván Hernández Carrillo, que en este momento se encuentra dirigiendo los destinos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Prácticamente solo, pues Félix Navarro y Pancho Rangel están presos, así como están presas también Sailina Arre y Sisi Abascal, Tania Echevardía, Erislandi, y hay un sinfín de ellos. Pero bienvenido nuestro amigo Iván Hernández Carrillo. Iván, ¿qué nos puede decir?
Bueno, es un placer, un gusto poder estar con ustedes, compartir las ondas libres de radio con ustedes, que tanto de La Poderosa como de Radio Martí. Bueno, primero que todo, saludarlos a ustedes y a la audiencia, como es natural, y decirles que lo primero que nos acaba de llegar ahora mismo es la situación que está enfrentando la prisionera política Cintia Bascar Zamora en la prisión de mujeres, conocida como la Bioté, en la ciudad de Matanza. Según nos cuenta la madre, Ania Zamora, su hija, después que terminó la visita reglamentaria que tuvo lugar el pasado miércoles en la prisión, fue llamada a la dirección de la prisión por la directora de esa penitenciaría para comunicarle primero que le había negado la mínima severidad. Esto es una categoría que se le da a todos los prisioneros luego que transcurre un periodo ya de prisión, y que si el preso tiene buena conducta, le debe otorgar esa mínima severidad. Como ustedes saben, Dizzy, como Zaylí Navarro, Antalya Echeverría, son prisioneras políticas, y la conducta de esas prisioneras es la mejor. Al tanto que nunca hay una queja de que ellas se hayan comportado de una manera grosera ni de falta de respeto a ninguna de las militares que están. Sin embargo, ellas alegan que le deniegan la mínima seguridad a CICE, por si el CICE se niega a participar del sistema de reeducación de la prisión, y porque CICE además dice que es un elemento negativo dentro de la prisión, algo que verdaderamente no entendemos como un elemento negativo, cuando las mejores costumbres las tienen estas prisioneras políticas, que son muy decentes. O sea, te hablo de CICE, de Antalya, de Zaylí, son muchachitas jóvenes, muy decentes, muy respetuosas. Entonces no puedo entender que tenga ese tipo de como ellos hablan, o sea, las militares hablan, de que son elementos negativos. Lo otro que le comunicaron a CICE fue que también le habían denegado que los 120 días de rebaja que le correspondía, solamente le otorgaron 30, también alegando las mismas características. Y por último, para ya ponerle la tapa al pomo, como decimos en buen cubano, en el intermedio que sí había ido o la habían llevado a la dirección del penal para hacer este planteamiento, las carceleras tuvieron la osadía, la falta de respeto, de retirarle las pertenencias a CICE y regárselas en toda la celda. Y dice que cuando llegó al lugar estaban en unas condiciones que, por supuesto, ella no lo había dejado. Las cosas en el suelo, encima de la cama, y bueno, pero tampoco tuvieron la delicadeza de tan siquiera revisar la pertenencia y dejársela como estaba. Se lo hicieron profeso para que ella se sintiera incómoda y sintiera el rigor de la prisión. Que desde el mismo primer momento que la llevaron allí, ya le llevan castigándola, amenazándola, como por ejemplo que va a tener que cumplir la condena completa, porque lo que están haciendo es chantajear a las prisioneras políticas, como también a los presos políticos, en sentido general a todos, para que tratar de doblegarlo y de que ellos cambien su opinión y su postura política con respecto al régimen. Pero antes,
Iván, yo tengo entendido que hasta las presas políticas de nuestras, vamos a decir, sí, Zaylí y Tania, hasta comparten con las presas comunes muchos de los artículos que sus familiares le llevan, y que tienen muy buenas relaciones con las presas comunes.
No con las presas, bien, ellas mantienen un respeto que no lo mantienen las demás presas con las carceleras, porque tanto sí como Zaylí y Tania mantienen una estrecha relación de respeto, no de otro tipo, de respeto hacia esas personas. Zaylí me ha contado que reyerta problemas con de las presas comunes que están por delitos que de verdad afecta a la sociedad, como robo, asesinato, esos son delitos denigrantes, por ejemplo, abandono de los hijos. Bien, esos delitos y esas presas mantienen una postura bien recalcitrante contra la carcelera. Sin embargo, esas presas reciben beneficios y preventa de la prisión.
Un saludo y un abrazo en la distancia, mi querido amigo Iván. Es Landy quien te habla. Cuando tú no hablas sobre lo que está pasando con CICE, a pesar de su buena conducta y su moral y sus principios, que es una muchacha decente, yo te voy a hacer una pequeña nota. En los años en que yo estaba preso, para todos los lugares había que, como norma, había que caminar a todos los lugares de la prisión con las manos atrás. Y habíamos un grupo de hombres que normalmente lo hacíamos, pero en vez, normalmente cuando tú te pones las manos atrás, tú más bien inclinas la cabeza hacia abajo. Y aprendimos entre algunos presos políticos por experiencia de levantar la cabeza, mantenerla bien al frente. Y eso nos costaba visitas suspendidas, nos costaba comentarios adversos en nuestra conducta, porque ellos decían que eso era una arrogancia. Y eso es lo que pasa con Sisi, que ellos no aceptan bajo ningún concepto que uno los enfrente. No hace falta ser chusma, no hace falta ser problemático. Lo único que necesita la dictadura, lamentablemente para nosotros, es tener dignidad. Y esa dignidad de esa niña les molesta más que otro preso común que se falle de una puñalada. Por eso ellos castigan ese gesto de valentía, ese gesto de respeto a lo que uno hace y por lo que uno lucha. Ellos no lo soportan, nunca lo han soportado.
Así mismo es, Landy, indudablemente no va a poder rebajar la conducta y la moral de estas prisioneras que se enfrentan a diario contra las militares allí, porque incluso en otros momentos, allí me ha comentado, de que las militares han hecho referencia a ella como tal, pero en círculos pequeños entre presas allí, y han dicho que esas son las mejores presas que hay aquí en la prisión. Fíjense, esas son las mejores presas que hay aquí en la prisión. Tiene el comentario de ellas mismas, y sin embargo, ahora vemos esto. Sabemos que, por supuesto, eso forma parte de todo este teatro, de esta comedia, esta payasada que el régimen trata de montar alrededor de esta prisionera para tratar de socavar la moral de ella y de lo que ya he dicho anteriormente, para tratar de doblegarla. Y ya les dije también que no lo van a conseguir. Así que desistan de esas actitudes para tratar de doblegarla.
Esto se puede decir, Iván, que esta es una nueva forma de castigo que tiene el régimen y las cárceles en contra de esta muchacha.
Bueno, yo no lo creo que sea una nueva forma. Ya Landy lo había expresado anteriormente, desde el principio que comenzó el presidio político en Cuba, se han utilizado diversas formas de chantaje, de coacción contra los prisioneros políticos. Ha llegado el momento, y el presidio político histórico lo ha recordado, de prisioneros políticos que han asesinado en las cárceles, no en el paredón de fusilamiento, sino con bayonetas que lo han matado a bayonetazos, que lo han herido, que han perdido parte de cuerpo, que han perdido los ojos, que han perdido brazos, que han perdido las manos. Esos son castigos más horrendos que estos que pueden estar ahora utilizando contra las prisioneras políticas. Sin duda, ejemplos sobran.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Para los que acaban de sintonizar ahora en este momento y están escuchando Radio Martí y La Poderosa 670, estamos conversando con Iván Hernández Carrillo. Él es un activista pro derechos humanos cubano, es bibliotecario, sindicalista y periodista, pero es más conocido por su condición de disidente y preso de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra en Cuba.
Iván, ¿cómo está la situación, la delincuencia, los robos, los asaltos? ¿Cómo está la situación de lo que es las malhechorías en Cuba?
Eso tiene que ser por día. Y no te voy a hablar ahora que estamos en diciembre, porque el nivel de delincuencia, de robo, de asalto y de asesinato ahora mismo es enorme, grande, como nunca antes. El nivel de delincuencia, de robo, ha aumentado. Se roban tan siquiera nada más y se matan, como ha ocurrido recientemente a un extranjero cubano, pero que residía en el exterior. Bueno, lo mataron para robar, nada más que para robarle, lo que sea, lo mínimo. Es la vida de un ser humano, pero ahí está la desesperanza de esta juventud, porque la inmensa mayoría de los que cometen estos delitos son jóvenes. Claro. Entonces, esto es a nivel nacional, no te estoy hablando solamente aquí en Matanzas.
Iván, y en Facebook, una madre suplicando que la llevara a un hospital, que el niño estaba sangrando, no había ambulancia. Y a alguien se le ocurrió decir, grita abajo la dictadura, y van a venir 10 patrullas. Y eso es una realidad palpable. Eso demuestra gráficamente cómo son ellos. Es decir, que para reprimir hay transporte, hay petróleo, hay recursos. Y eso es lo que vemos en cada pueblo de Cuba en estos momentos.
Bueno, clarito, mire, yo tengo un vecino que murió, lamentablemente murió. No voy a decir nombre porque no me compré. Pero ese vecino necesitaba, le dio un ataque de asma y necesitaba una ambulancia. Se llamó y no había ambulancia para venir a socorrerlo. Sin embargo, cada 20 minutos pasa un carro patrullero.
Esto está claro, eso el pueblo lo ve, clarísimo, sí. No hay ambulancia, no hay transporte para el pueblo, pero sí hay patrullos para reprimir, y sí hay policía para encarcelar y abusar del dinero y demás. Es un ejemplo pasable, no hace falta más.
Ah, pero está buenísimo eso que Landy está contando. Si usted tiene un familiar enfermo y está suplicando que le manden una ambulancia, que le manden un carro, entonces que digan que hay una manifestación en contra del gobierno para que vengan y los monten ahí en el carro.
Sí, hasta ahí hay que llegar. Vaya, nada más con decir paz y vida, ya. Paz y vida se ha convertido en una consigna antigubernamental, que realmente todos sabemos lo que es la paz y lo que es la vida.
Iván, nos quedan pocos minutos y estamos en Navidad y se acerca el Año Nuevo. No hace falta que te haga la pregunta porque es obvia, pero un poco descríbenos cuál es el panorama de cómo la gente está en Cuba esperando la Navidad. Ya sabemos que hay bastante represión. ¿Se habla de la Navidad? ¿Se habla del Año Nuevo en Cuba?
Yo he hablado con muchas personas y este ha sido van a ser las Navidades, las peores Navidades que va a tener, independientemente que después del 59 los hermanos Castro se dieron a la tarea de hacer desaparecer ese tipo de evento, de actividad familiar. Ya las Navidades se celebraban a puertas cerradas, tras bambalinas, la gente tenía temor, ni siquiera de comprar un pedacito de carne para que no fueran a pensar de que estaban celebrando las Navidades. Entonces, es lo que estamos viendo, la gente, todo con las personas, me dicen, no tienen ánimo, por ejemplo, de poner un arbolito de Navidad, porque están desesperanzados, están cansados. Aquí en Cuba no hay una familia que no tenga un familiar preso, aquí tiene tres, cuatro, ¿no? Pero uno, si hay alguien de la familia que los dos, que tiene el sobrino, el hijo, el hermano, al preso. El momento ahora, mira, por ejemplo, la libra de carne de puerco está a 420 pesos aquí en Colombia, pero en La Habana está rondando los 500 pesos y el Estado, el régimen, y lo está vendiendo por tarjeta a 200 pesos y pico, pero una carne de cerdo congelada desde hace mucho tiempo, según la gente se está quejando que tiene un mal olor y una serie de condiciones de la manera de trasladar esa carne hacia los lugares que se van a vender. Pero además, la libra de frijol está más de 50 pesos. No, la libra de frijol está a 200 pesos. 200 pesos. Y el arroz es que está a 50 y en algunos lugares a 60, a 70. Y hay quienes me han dicho que en Oriente está el arroz hasta 100 pesos. Es decir, con esos precios, con esa inflación de familia, de trabajadores, de jubilados, puede celebrar las Navidades. ¿En dónde se puede celebrar con ese tipo de precios exorbitantes que no los ayuda para celebrar las Navidades? Pero además la gente se siente mal porque además hay separación de familia. Este año ha sido un año donde más de 280 mil cubanos se han marchado de Cuba. Y también se ha desgajado la familia cubana. Entonces, la gente siente tristeza por esto, por lo que se han ido y por lo que están presos. La solución es pasar el día como lo pueda, sino con el ánimo y la alegría que representa una Navidad, que es el nacimiento de niños, que es alegría, que es amor, que es perdón, que es paz. Eso no lo tiene la familia cubana. Y por tanto, la familia cubana no va a celebrar las Navidades como Dios manda o como debe ser.
Esta es una situación muy difícil que Cuba lleva pasando ya más de 60 años, como hemos dicho, y que nunca ha habido una Navidad para mejorar. Todas son para empeorar.
Ellos están muy temerosos, Santiago.
Pero más temeroso hasta ahora está el pueblo. El pueblo es el que tiene que perder el miedo.
Pero ellos tienen mucho miedo también. Mira, como nunca, este fin de año, mucha policía en la calle, en las esquinas, patrullas, más que antes, porque ellos tienen miedo. Ninguna dictadura se ha caído sola.
Que se tengan que tengan que coger medio millón de pesos de sobre un día. A ver dónde los van a meter. Bueno, Iván, ha sido un placer hablar con ustedes. A todos en Cuba les deseamos que pasen estas Navidades y que esperen el Año Nuevo con alguna esperanza de que tenemos que cambiar, pero sabiendo que los únicos que van a cambiar aquello somos nosotros. Tanto ustedes allá como nosotros en el exilio, haciendo todo lo que podamos. Pero sobre todo ustedes en Cuba, tienen que derrocar a la dictadura para quitarse este yugo que lleva ya
63 años en el lomo de ustedes. Estaremos con ustedes nuevamente en las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa, tan amigables como las de Radio Martí. Muy buenas. Y estaremos con ustedes nuevamente la semana que viene.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi mujer, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí la, el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatarlo.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile. Si él es el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.